La DRN Radio. Nos encontrás en todas las redes sociales. Estamos cerca. Estamos con vos.
Ocho de la mañana con 4 minutos y tenemos visitas en los estudios de aquí de RN Radio. Vamos a dar los muy buenos días al vicegobernador de la provincia de Neuquén, Marcos Coma. ¿Qué tal, Marcos? Buen día. ¿Cómo te va?
Muy bien. Buenos días, Mario. Buenos días, Virginia. Muy buenos días a todo el equipo y sobre todo muy buenos días a la audiencia del diario y Radio Río Negro.
Está muy bien. Es el diario y la Radio Río Negro. Somos todo. Porque
somos todo.
Después que lo escuchás a Marcos acá, por ejemplo, te metés a rionegro.com.ar, tenés la nota y tenés el audio para volver a escucharlo.
Ahí está.
Así que queda registro en todos lados. Ojo con lo que decís.
Bueno, Marcos, me gustaría comenzar, estamos en una semana, en la última semana de abril, y todas las expectativas están puestas en el encuentro de la lista azul de Villa del Chocón. ¿Qué resta de aquí al 30?
Una semana intensa de trabajo, de coordinación, de logística, para volver a reencontrarnos con todos los compañeros, compañeras, militantes, adherentes y simpatizantes de la lista azul del Movimiento Popular Neuquino, que vamos a volver a encontrarnos después de más de 2 años sin encuentros políticos importantes, y vamos a estar este sábado en Chocón, donde vamos a compartir un momento de discusión, de debate, de presentación de proyectos de cara a las futuras elecciones, no solo del 2022, sino del 2023. Venimos trabajando muy bien, recorriendo la provincia, escuchando a todos los integrantes de la lista azul, cómo tenemos que dar estos próximos pasos frente a los desafíos electorales que se nos presentan. Y este sábado 30 vamos a estar todos presentes en el Chocón para tener una mañana de mucha militancia del Movimiento Popular Neuquino.
Uh-huh. Rolando Figueroa, sentado en estos mismos micrófonos, es como que tendió un puente al sector azul. ¿Cómo se vio esa declaración de Rolando?
La lista azul del Movimiento Popular Neuquino es un espacio abierto, plural, constructivo, de construir proyectos de cara a la sociedad para ir transformando las distintas realidades que nos vamos encontrando en la provincia de Neuquén. Y en ese espacio abierto, plural, siempre construimos puentes de diálogo, de consensos, un espacio que se ha nutrido con distintas miradas, con distintas formas de ver la provincia de Neuquén. Pero para estar dentro del espacio azul hay que tener un solo objetivo, que el objetivo es defender y cuidar a la provincia de Neuquén. Y cuando decimos defender y cuidar, es trabajar por el federalismo de la provincia de Neuquén, cuidando sus recursos, que con esos recursos la provincia de Neuquén progrese, se desarrolle, y ese es el espacio que nosotros estamos construyendo. En esta nueva etapa que se abre dentro de la lista azul, porque se está abriendo una nueva etapa en la lista azul del Movimiento Popular Neuquino, tenemos los brazos abiertos, la posibilidad de sumar, de multiplicar a todos los neuquinos y neuquinas que quieran seguir defendiendo Neuquén, por un proyecto colectivo, un proyecto plural, no un proyecto individualista ni personalista, sino la construcción de un espacio plural y colectivo que trabaje para defender a Neuquén, como lo hace el Movimiento Popular Neuquino, y que quieran integrarse a este espacio para hacerlo frente a los arrebatos del centralismo nacional. Y ahí es donde nosotros vamos a estar trabajando, no solo desde el día 30, sino que ya lo venimos haciendo a lo largo de la historia del Movimiento Popular Neuquino. Cuando el Movimiento Popular Neuquino nace como partido político, don Felipe Zapac, don Elías Zapac, decían que éramos antiverticalistas y antipersonalistas. Y esas son las banderas que llevamos adelante de la lista azul. Por eso es una etapa de brazos abiertos, no solo a compañeros y compañeras del Movimiento Popular Neuquino, sino de militantes de otros partidos políticos independientes que tengan un solo objetivo, que ese objetivo sea defender y cuidar a Neuquén.
Bueno, pero si va Rolando al Chocón, ¿no lo van a echar?
No vamos a echar a nadie, los puentes van a estar abiertos, van a estar los espacios para trabajar y compartir los momentos de discusión, y los compañeros y compañeras de la lista azul somos los que vamos a estar definiendo lo que vamos a hacer en el futuro dentro del Movimiento Popular Neuquino. La lista azul va a estar trabajando, fortaleciéndose, porque va a participar de las internas del Movimiento Popular Neuquino. El MPN se ha caracterizado por tener internas, y le han hecho muy bien el Movimiento Popular Neuquino las internas. Las internas lo revitalizan, lo rejuvenecen, le da la posibilidad de cambios, le da la posibilidad de crecer. Y ese es el camino que nosotros queremos seguir construyendo en el Movimiento Popular Neuquino.
Marcos, se digo, ¿no? Con este lanzamiento a tu intención de ser candidato a gobernador, se habla mucho sobre, desde la oposición, hay que romper el techo, hay que romper el techo del MPN, hay que unirse para romper el techo, Ramón Río Seco como el principal referente de esta idea, y siempre se dice, el MPN gana por aparato. ¿Para vos es así? ¿Ustedes ganan porque son gobierno la mayor parte de la provincia?
No, el MPN es gobierno la mayor parte de la provincia porque hace las cosas bien. De 57 municipios, cuando digo 57 municipios, muchas veces me corrigen y me dicen, hay comisiones de fomento. Es cierto, bueno. Pero nosotros el tratamiento que le damos es como un municipio, porque para el Movimiento Popular Neuquino no hay habitantes de primera, segunda o tercera. Son solo calificaciones que se da al formato de municipio. El Movimiento Popular Neuquino gana las elecciones porque hace las cosas bien. Comete errores. No vamos a decir que se hace todo bien. Pero cuando cometemos un error, escuchamos, lo miramos, cambiamos y aprendemos de ese error. Y cuando decimos que hacemos las cosas bien, no miramos una foto estática de ese momento. Vamos mirando la dinámica que fue construyéndose esta provincia de Neuquén. Y cuando el Movimiento Popular Neuquino, en la década del 60, le toca ser gobierno por primera vez, tenía el índice de mortalidad infantil más alto de la República Argentina. Hoy, ese índice de mortalidad infantil es entre los más bajos de la República Argentina, Capital Federal y la provincia de Neuquén. O citando, por ejemplo, el promedio de vida de las mujeres. El promedio de vida de las mujeres en la provincia de Neuquén es el más alto. Y eso es consecuencia de un montón de políticas públicas. De salud, de educación, de servicios públicos. Y eso es hacer las cosas bien. Cuando dicen hacer las cosas mal, podemos cometer errores. Pero si miramos toda esta película, ha hecho las cosas muy bien el Movimiento Popular Neuquino. Tiene mucho más por hacer, tiene mucho más por hacer. Y esos son los desafíos que nosotros queremos abordar y que yo personalmente, como candidato a gobernador, quiero hacer para que la provincia de Neuquén siga creciendo y cambiar esas realidades. Y entonces cuando dice que porque hacemos las cosas mal, es la ciudadanía la que va a decidir si hacemos las cosas bien o cosas mal en el momento de votar.
¿Le pedirías, Marcos, a Jorge Zapá que sea candidato a presidir la convención?
Jorge
está, viste, medio remiso a ser candidato, porque dice que ya tiene 70 años.
Ya está.
No, tampoco ya está. Jorge tiene muchísima experiencia en estas construcciones que tenemos que tener de una sociedad. Hay que tener una mirada universal. No solo mirando el ímpetu o las nuevas ideas de la juventud, sino la experiencia y las miradas de los que están, de los que ya han estado, teniendo una mirada universal de cómo construir estos cambios de la sociedad. En una sociedad muy dinámica, que va mucho más rápido de lo que nosotros podemos ir digiriendo día a día. Entonces, en esa velocidad necesitamos de todos para esos cambios. Y una persona como Jorge Zapá es muy importante para nosotros. Él tiene una mirada estratégica de la provincia de Neuquén, como no la tuvo nadie en el año 2010, cuando todo indicaba que la provincia de Neuquén entraba en grandes problemas. ¿Cómo iba a sostener su matriz de crecimiento y su matriz productiva? Porque el gas y el petróleo tenía indicadores descendentes. Viendo el momento, no es que ese año era malo, veníamos de muchos meses y años anteriores cayendo, y hubo que encontrar una salida. Y a partir de ahí, Jorge profundiza la búsqueda de una alternativa y está Vaca Muerta. Vaca Muerta nos permite tener un nuevo horizonte en la provincia de Neuquén. Un horizonte con gas y petróleo para los próximos 30, 50, 100 años. Depende de la mirada que tengamos y depende de lo que vayamos a hacer con ese gas y ese petróleo. Y esa mirada estratégica que tuvo Jorge es la que nos construyó este presente y nos abre una puerta a construir un nuevo futuro en la provincia de Neuquén. En un momento que había que pacificar la provincia, que había que construir la paz social, él lo hizo. Por eso la experiencia, la mirada, los consejos, las opiniones de él son muy importantes dentro de la Lista Azul y dentro del Movimiento Popular Neuquino. Y esas miradas nos han permitido llegar a hoy, y hoy nosotros construimos una nueva etapa. Con ese fortalecimiento que nos dio la matriz productiva del gas y el petróleo, convirtiéndonos nuevamente en la principal productora de petróleo, la principal productora de gas, ampliar esa matriz productiva a sumar servicios, ciencias y tecnología, producción primaria, turismo, pensando y adelantando ese futuro al presente para generar empleo en la provincia de Neuquén para cuando el mundo deje de consumir petróleo. El mundo va a dejar de consumir petróleo antes que el petróleo se termine en la provincia de Neuquén. Y esas son las miradas estratégicas que nos aportó Jorge y que nosotros ya estamos mirando de cara al futuro en la provincia de Neuquén.
Que es importante marcar que se habla de 2030, la agenda 2030. que vaya a saber uno si te encuentra o no como gobernador en una instancia así, pero para vos, ¿para dónde debe empezar a mirar la provincia sin descuidar Vaca Muerta, que es obviamente el gran emblema, ¿no?, que estamos teniendo ahora?
En el 2030 no, porque soy respetuoso a la Constitución y sería hasta el 2027.
Ahí está, ahí. Claro, bueno, reelección, 2023, no, por reelección puede ser.
No. No. Pero.
Llega.
Pero comparto lo que decís, Virginia, que.
Esta es verdad. Porque es vicegobernador, vamos a aclararlo, claro, pero estamos diciendo medias voces.
Pero es cierto lo que decís. La velocidad que decía de los cambios y la dinámica nos va a encontrar muy rápido en el 2030. O hasta pensemos el 2040. Yo cuando estaba en el Banco Provincia. Hablaba con todo el equipo y hacíamos el plan estratégico y hablábamos del 2022. Cuando arrancamos, decíamos, miremos el 2022 dónde vamos a estar.
Claro, a ver si va a haber banca automática, qué sé yo, o banca digital.
Y ya estamos en el 2022. Es tan rápida esta dinámica que para los tiempos nuestros de como personas son largos, pero para la historia de una institución, de una comunidad, de una sociedad, de una provincia, son nada, porque pasa muy rápido. Entonces hay cambios que hay que empezar a darlos ahora antes que llegue ese momento, porque nosotros no podemos esperar el 2030 o el 2040, cuando el mundo en el 2040 deje de consumir petróleo, para haber ampliado la matriz productiva de la provincia de Neuquén, porque tenemos que fortalecer otros empleos que hagan crecer esta provincia, no solo en el gas y el petróleo, sino con una mirada desde la producción del turismo, de los servicios, la ciencia y la tecnología, las energías renovables, para poder seguir teniendo esta matriz productiva que nos permita mejorar la calidad de vida. Porque si nosotros no generamos trabajo, no generamos empleo o no generamos recursos, no podemos mejorar otras acciones.
¿Cuáles son esos cambios de matriz?
Ampliarla. Gas y petróleo hoy te genera 2/3 o un poco más de todos los recursos de la provincia de Neuquén. Sumarle más turismo, energías renovables, ciencia y tecnología, servicios y logística, y producción primaria de calidad. Esos 5 ejes son los que yo veo ampliando esta matriz productiva. No cambiarla. Que estos vayan ganando cada vez más espacio en el tiempo para ir complementándola. Porque si la cambiamos, decimos, che, no estamos apuntando acá. O empezamos a sacar esto, no. Ampliarla para cuando llegue el momento que esto es pequeño. Bueno, yo hago gestos acá como si nos estuviesen viendo por.
Como que la actividad petrolera, sí.
Me refiero a la actividad petrolera. Tener ampliado todo esto. Todas las otras matrices. Para tener una gran matriz que nos permita generar los recursos para seguir transformando las realidades. Porque si vos no tenés recursos, es muy difícil poder cambiar. Y esos recursos se generan a través de actividades industriales o actividades productivas, actividades turísticas, actividades de servicio.
Claro, ¿industrialización en qué parte?
En el gas y el petróleo, con industrialización en origen, es un gran paso también. El gas, sobre todo. Uh-huh. El gas nos permite la industrialización en origen. Estamos trabajando nuevamente un proyecto con el Ministerio de Energía de la provincia de Neuquén para que la industrialización del gas en la provincia de Neuquén, pensar nuevamente en los fertilizantes, algo que en su momento se soñó, se pensó, se hizo imposible por factores, pero nosotros creemos que se puede. El mundo ha tenido un cambio geopolítico en los últimos 2 meses, que esa nueva geopolítica mundial puede permitir que se hagan esos desarrollos en la provincia de Neuquén. Para eso necesitamos que la nación tome decisiones correctas. Y en esas decisiones correctas es generar la estabilización y la estabilidad macroeconómica para este tipo de inversiones. Pero la provincia de Neuquén necesita la industrialización. No solo la industrialización, sino también se abre una oportunidad de con el gas que se produce en la provincia de Neuquén, suministrar gas a los parques industriales o a la zona franca. Hoy estamos viendo lo que está pasando con el spot, el precio altísimo del gas.
Sí,
en el
spot. Decíselo a Darío, que no duerme, pobre.
Claro. Bueno, imagínense si desde la provincia de Neuquén, que tenemos gas para producir, tenemos las reservas, alimentamos directamente los parques industriales. Industrializarías en origen otras industrias, no de gas y petróleo, pero con gas que vos sacás de Vaca Muerta.
Sería hermoso. Sería como el paso. Fertilizantes, ¿es un proyecto vinculado a la PIAP? Digo, porque fue lo que se habló. ¿Es ese proyecto?
Es ese proyecto.
Wow. Acaba de tirar un notición.
Alejandro Monteiro lo está trabajando, ya el jueves lo anunció cuando estuvo en Vaca Muerta. Más que un anuncio, es un proyecto que nosotros queremos y queremos que Nación nos dé las herramientas para poder hacerlo. Pero que las cumpla y las haga realidad. Porque después vienen las planificaciones largas y lentas de la Nación, como nos pasó con el gasoducto, como nos está pasando con el oleoducto. Uh-huh. Estamos en meses récord, después de 21 años en petróleo y 17 años de gas, Y a medida que vamos creciendo, hoy el problema que tenemos los neuquinos de crecimiento nos los está imponiendo la nación, el límite de crecer, por no haber hecho las obras que tenía que hacer. Y podíamos haber solucionado dos grandes problemas. Años atrás se decía que el gas y el petróleo había que elegir si era para el mercado interno o para exportar. Hoy ese paradigma se rompió. Vaca Muerta tiene la posibilidad de abastecer el mercado interno argentino y de poder exportar. Y cuando exportemos empezamos a solucionar uno de los problemas de la Argentina, que es la falta de dólares. Vaca Muerta rompe ese paradigma. Tienes la posibilidad de abastecer el mercado interno y exportar. ¿Y cuál es el límite otra vez? Malas acciones y malas decisiones de los gobiernos nacionales.
No sé si estás al tanto, nos comentaba Rolando Figueroa el otro día cuando vino, que va a presentar un proyecto para que cobremos en Neuquén las regalías antes que se les cuenten
las
retenciones. No sé si estabas al tanto, ¿qué opinás?
No estaba al tanto de este proyecto, no lo conocía. Las retenciones son negativas para la República Argentina. Las retenciones son antifederales. Porque las retenciones
no se coparticipan.
Uh-huh. Claro.
Cuando se hace la Constitución Argentina, la primera en 1853, uh-huh, una de las cosas que no ceden en esa Constitución los centralistas es el puerto. Que era, los recursos que se generaban por el puerto quedaban para el gobierno central. Entonces, cuando uno se exporta, se toma la misma consideración. Salía por puertos o por
aeropuertos.
Entonces, eso no se coparticipa.
A ver.
Entonces, es una decisión que venimos como Movimiento Popular Neuquino planteándolo hace mucho. No es algo nuevo lo que se viene a plantear ahora. No solo nosotros, distintas provincias plantean que lo que se retiene por exportación queda en el gobierno central. Y esa es una decisión centralista. Todas las decisiones que sean federales las vamos a apoyar. Porque esos recursos que se retienen no se coparticipan. Fíjense que en su momento, cuando se hace la retención a la exportación del agro, ¿cómo compensan el mal humor de todos los gobiernos provinciales? Creando el Fondo Sojero.
Claro.
Entonces, ellos crean el Fondo Sojero reteniendo recursos
de las retenciones.
Uh-huh. Y parte lo ponían al Fondo Sojero para decir, bueno, algo te damos. Si eso no hubiese retenciones y el precio de la exportación se distribuyese a las provincias, tendríamos más ingresos cada una de las provincias. Vuelve el gobierno central cada vez que pone retenciones a quedárselos de ellos. Y eso es lo que el Movimiento Popular Neuquino no quiere. Quiere que esos recursos queden en Neuquén, porque esos recursos nos permiten más educación, más salud y más seguridad.
Te permito hacer una pregunta, lo tengo capturado, o le puedo preguntar una más.
Adelante.
Una más. Bueno, hay rumores, ¿no?, sobre el tema de quién te va a acompañar en la fórmula, que hay voces dentro del MPN que no quieren que sea una mujer. Omar Gutiérrez, el 7 de marzo, dijo que iba a ser una mujer la que te acompañe. ¿Vos sostenés esto en tu fórmula? ¿Va a ser una mujer sí o sí?
Vamos a trabajar en ese camino, lo estamos construyendo. Sí, sostenerlo, sí. Pero no nos vamos a apurar y adelantar en la decisión. Es un momento de construir estas plataformas políticas, 57 plataformas políticas de cada una de las localidades, para construir una gran plataforma política provincial. Y yo quiero liderar la construcción de todas las candidaturas de la provincia de Neuquén. Cuando hablamos liderar es casi más de 1000 candidaturas. Son 300 y tantas para el partido y 700 y tantas para los gobiernos de la provincia de Neuquén. Y en esa construcción vamos a tener la misma cantidad de mujeres y varones dentro de la lista, como lo establece la ley, y estamos convencidos de que hay que dar más pasos, que cada varón y cada mujer tiene que ocupar esos espacios por capacidad. La ley fue necesaria para poder romper esas barreras que estaban impuestas por los varones. Rotas esas barreras, hay que avanzar por capacidad. Y yo estoy convencido que hay un montón de mujeres en la provincia de Neuquén, con participación, con militancia, con no solo política, sino social, un montón de trabajos que han hecho para poder ocupar los cargos que podemos de cara al 2023.
Bien, no quiero arriesgar nombres. Maje está igual ahí, lista ya para salir a la foto, pero vienen viajando juntos por el interior de la provincia.
Claro. Pero ¿tiene algún venimos trabajando inicio? Mucho hace muchísimos años, nos conocemos, somos generacionalmente casi cercanos. Maje es más chica, obviamente no me voy a robar yo la, la edad de Maje y se va a molestar si yo la acerco a la mía. Pero venimos trabajando hace muchísimos años, compartimos un montón de miradas y es una gran trabajadora, una gran militante que ha hecho mucho y sigue haciendo mucho por la igualdad de género y efectiva y real. Porque lo siente así. No es que ella se lo imponga por su gesto o por el rol que hoy le toca como ministra de las mujeres, sino siente que hay que dar una igualdad efectiva y real de las mujeres en esta sociedad y ella trabaja y nosotros la acompañamos. La acompañamos en esas decisiones y desde pequeños que lo viene haciendo.
Marcos, te iba a preguntar, la comparencia que tuvo Marcelo Rucci en la legislatura en virtud de las opiniones que mereció la ley que se está tratando de incentivo a las pymes, del Compre Neuquino, ¿va a ralentizar el tratamiento de este proyecto? Él dijo, Marcelo Rucci dijo que así como está la ley, beneficia a las corporaciones.
No, va avanzando en buen ritmo, buen trabajo, se empezó a trabajar a partir del mes de enero, con la participación y el debate de todos los sectores políticos, con la participación de los sindicatos, las cámaras empresarias locales, las cámaras nacionales, el Centro Pyme, la Federación Neuquina de Empresas Vinculadas a los Hidrocarburos, pero esta ley es mucho más amplia que esto. Lo que nosotros buscamos es generar mayor participación de las pymes dentro de toda la cadena de valor de hidrocarburos de la provincia de Neuquén, para que esa renta que genera el gas y el petróleo en la provincia de Neuquén tenga mayor derrame dentro de nuestra provincia. Queremos, sobre todo, un plan de formación y capacitación de pymes locales que se lo vamos a poner a las operadoras en la ley. Ellas tienen que desarrollar pymes locales para que esas pymes locales puedan generar empleo. Porque muchas veces las limitaciones no vienen por cuestiones financieras o económicas, sino por cuestiones técnicas y formativas de las pymes. Que la operadora es la que va a contratar, la operadora es la que tiene que formar a las pymes locales para que estén preparadas para ser competitivas al momento de la licitación. Hoy con la ley actual no llegamos ni a 100 empresas neuquinas certificadas. Nosotros estamos trabajando para tener una ley que mínimamente entre 800 y 1000 empresas estén certificadas como neuquina y abrir la posibilidad que durante toda la cadena de valor de la industria hidrocarburífera participen las pymes neuquinas. Más participación de pymes neuquinas es más empleo local. Y ese es el objetivo. Trabajando, escuchando a Marcelo, hemos escuchado a todos y vamos a seguir en ese camino para trabajar durante todo el mes de mayo e ir generando los despachos para poder sancionarla. Es una ley muy importante porque la industria estamos en un momento de crecimiento y ese crecimiento tiene que tener el derrame dentro de la provincia de Neuquén.
¿Y no aumentás los costos de las operadoras?
A la inversa. Cuando vos tenés la competencia con solo empresas 100 certificadas, te centrás a 100. Cuando pasás a 1000, aumentás la oferta. Mayor oferta, baja de costos.
Porque una de las críticas que hacía Rucci era que el sistema llame ya, digamos, por llamarlo de alguna manera, decían que contrataban una empresa para un trabajito y después no la contrataban más. Y esa empresa tenía costos fijos que debía hacer frente, ¿no?
En eso Marcelo tiene razón. Uh-huh. Es un sistema que hay que reverlo, pero es un sistema que va por la ley de contrato de trabajo. Uh-huh. Más que por la ley de contrataciones específicamente de las pymes. En ese sentido, Marcelo, lo que dice que a las pymes se le traslada el costo,
claro,
de tener personal inactivo para el momento que te lo llamen. Es decir, lo tenés acá preparado para cuando te llame. Y ese costo lo está absorbiendo la pyme. Y eso también hay que trabajarlo desde otro espacio. En esta ley es generar más pymes, pero después hay que trabajar que este costo no las afecte.
La última, antes de dejarlo ir, la última mía, por lo menos. ¿Jorge Lara va a reemplazar a Vanina Merlo en el ministerio?
En un rato más tengo una reunión con el gobernador y el intendente y después seguramente hablaremos con el gobernador y va a ir avanzando con las distintas posibilidades de reemplazo de Vanina y si cuando él me lo confirme yo se los puedo trasladar sin ningún problema. Jorge es una persona muy preparada para ocupar distintos cargos en la provincia de Neuquén. Tiene experiencia, lo ha hecho y tiene un buen trabajo dentro de las fuerzas de seguridad de la provincia, así que felicitarlo a Jorge si le toca ser él. Hay que preguntarle si quiere, viste, capaz que nos mira medio.
Sí, medio renegado.
Vos y yo le estamos diciendo que sí, capaz no le preguntamos.
Como dijo Jorge, grande.
Falta el sí de Lara, a ver si tiene ganas.
Marco, te quería preguntar cómo habías tomado la irrupción del intendente Gaido en la última sesión de la legislatura. Que dio mucho que hablar, se enojaron los opositores, y quería saber tu opinión.
Lo sobrepasó la emoción, la alegría, el entusiasmo de un hecho histórico. Yo estuve hablando con él al día siguiente y él me decía, Marcos, me dice, Si yo tengo que marcar uno de los hitos de mi gestión es este.
Claro.
Dice, desde 1957, 1959, se venía con este proyecto. Me dice, un gran intendente como Horacio Quiroga lo estuvo esperando 20 años y no lo pudo hacer, y que yo lo pude lograr y el equipo lo logró. Para mí me superó la emoción. No, disculpame. Le digo, bueno, Mariano, es un momento histórico, te entiendo, pero bueno, hay normas que, y protocolos que hay que respetar. Pero me dice, él lo que me planteaba, dice, para su gestión, este es el hito. Porque esto le permite llevar adelante una planificación de ciudad que piensa en el futuro. Una ciudad que va a pasar a tener lotes con servicios, tanto tan reclamado y declamado por la sociedad neuquina, que no teníamos esta planificación, un parque industrial, energía solar para el ambiente. Y me contaba todo esto y yo lo entiendo desde su emoción, pero bueno, tenemos que ser respetuosos de los protocolos y de las normas que tenemos en el funcionamiento de los distintos poderes.
¿Es fácil entrar a la legislatura sin entrar al recinto?
Es fácil. El que conoce es fácil. El que conoce es fácil. Sí, sí, es fácil. No, ¿viste cuando dicen que es difícil? No, es fácil. Si conoce es fácil.
Es fácil. Bueno, en alguna oportunidad también hemos visto a diputados que rompían vidrios de la legislatura.
Que rompían vidrios, que ingresaron en materiales, y esa parte no se la acuerdan.
Bueno, vamos a tener que despedirlo, pero porque así son los tiempos de la radio, yo sé que hay mucho más para charlar, no va a faltar oportunidad, ¿eh?, que lo volvamos a tener acá en los estudios de la radio. A Marcos Kopman, muchas gracias por haber venido.
No, muchísimas gracias a ustedes y un saludo muy grande a todos los oyentes y lectores del diario y de la radio.
Gracias, Marcos.
No, gracias a ustedes.
Así dialogábamos con el vicegobernador de la provincia de Neuquén, Marcos Kopman.